déficit que sigue sin solucionarse desde hace años. El portavoz de la Escuela Católica, Luis Centeno, ha recordado en COPE que esta infrafinanciación perjudica a las familias con menos recursos que quieren enviar a sus hijos a la escuela concertada, pero al no poder esta subvencionar el comedor, el transporte o los libros, se ven empujados a elegir la red estatal.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues ya no queda nada, algo más de 48 horas para que el balón cobre vida en el estadio de Gran Canaria, sí, porque juega la Unión Deportiva ante el Atleti, porque ya pasó el parón, la ventana de selecciones y vuelve la primera división del fútbol nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, en un día en el que ha hablado el míster Luis Carrión de la actualidad del equipo, de las dudas que hay para el próximo fin de semana y del partido frente al Atleti y del rival del Atleti, Club de Bilbao. Vamos a escucharlo.
Discrepo un poco en eso de que no está en su mejor momento. Lo que pasa es que ha dado, sobre todo el año pasado, muchos partidos de muy alto nivel y parece que está en algo peor, pero sigue siendo un buen equipo y haciendo las cosas bien, ¿no? En todos sus partidos además, ¿no? Y bueno, es un equipo bueno, pero nosotros con nuestras armas trataremos de hacerle daño y ganarles.
Fue el primer día de entrenamiento tanto de Fabio Silva como de Darío Esugo, que llegaron ayer a la isla de Gran Canaria y fueron presentados. Fabio Silva dijo esto:
me encantaba mucho venir a esta liga, he jugado en muchos clubes y en muchos campeonatos, pero este, como había dicho, es que acompaño más antes, que cuesta mucho la lengua, y entonces he hecho un esfuerzo enorme para venir aquí, que quería jugar aquí, y del club ya sabía que, como yo soy joven, que ha estado aquí muchos jugadores jóvenes que después ha estado para otros grandes equipos, y para mí es una curiosidad porque creo que Las Palmas ha sido el primer equipo que ha hablado conmigo en mayo, y en el final ha sido el equipo que ha venido, entonces creo que fue el primer amor.
Hay opciones que pueda estar en la convocatoria entre los 23 que se vistan de cortos, lo conoceremos mañana. También Darío Esugo, el centrocampista que llegó con la selección de Portugal sub-21, aterrizó ayer en el aeropuerto de Gran Canaria y también fue presentado como futbolista de la Unión Deportiva.
Un juego más físico, mucho contacto, me gusta mucho robar los balones, salir con el balón, y sé que puedo traer eso, la seguridad defensiva, y eso que quiero ayudar al equipo y conseguir los objetivos.
¿Se acuerdan de Ismael Urtubí, un histórico del Athletic Club de Bilbao? Después hablaremos de él, de aquel 1-5 que el Athletic endosó a la Unión Deportiva Las Palmas en aquella temporada. El Athletic, entrenado por Javier Clemente, fue campeón de liga y la Unión Deportiva descendió a la segunda división del fútbol español. Enseguida hablaremos con Ismael Urtubí. También comentaremos la última hora en torno al básquet, de victoria del Gran Canaria en el partido de ida de la Copa Isola por 73-68 ante la Laguna Tenerife. Conoceremos la última hora de las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria. Hablaremos con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón, y también hoy el mundo del motor. Con Víctor Cabrera en la realización. Recuerden que también queremos hacer radio con ustedes. Queremos que nos den su opinión en torno al partido del domingo. Estamos preguntando por el resultado. Hemos tenido 2-1, 1-0, 3-2. Pues queremos que nos pongas el resultado entre la Unión Deportiva y Atleti Bilbao. Muy sencillo, nos envías un mensaje de texto al WhatsApp, ya nos llegan mensajes, después los leemos todos, a las 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005, las 2 y 4 de la tarde. Con esto que no es poco, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
La jornada en Primera División arranca hoy con el partido entre el Betis y Leganés a partir de las 8 de la noche. Continúa mañana con todo esto: Mallorca, Villarreal, Real Club Deportivo Español a la vez, Sevilla, Getafe y Real Sociedad contra el Real Madrid. El domingo, lo grueso de la jornada: Celta ante el Valladolid, Girona, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, y el lunes le ponemos el candado con el partido Rayo Vallecano, Club Atlético, Osasuna. Y el domingo, lógicamente, vamos a centrarnos en ese encuentro, 5:30 de la tarde, desde las 5, lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria, entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Athletic Club de Bilbao. Un partido histórico, ¿verdad? Que suena entre dos grandes del fútbol nacional. Pero toca el presente y el día de hoy, el entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas y la sesión preparatoria llevada a cabo por el conjunto Gran Canario en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana conoceremos la lista de convocados por parte de la Unión Deportiva Las Palmas y el domingo ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Athletic Club de Bilbao. Vamos a escuchar a Luis Carrión, el técnico de la Unión Deportiva, que comenta esto en torno al partido.
Vino con una molestia en el aductor que le hizo salir de la concentración. Tuvimos dos sesiones previas al miércoles que descansamos y a la vuelta ayer estuvo entrenando con el equipo y lo fuimos cuidando un poquito, pero quedan dos sesiones, pero veremos a ver cómo llega, pero tiene opciones de llegar.
Moleiro, que no jugó el último partido con la Sub-21, que regresó a Gran Canaria, que tenía molestias en la ingle, que ha entrenado en la jornada de hoy, que va a llevar a cabo la sesión preparatoria de mañana. Veremos si es titular el próximo domingo en un auténtico partidazo, un partido entre dos equipos históricos, evidentemente mucho más histórico, el Athletic Club de Bilbao. ¿Recuerdan el año en que el Athletic con Javier Clemente fue campeón de Liga? 1-5, última jornada de Liga, Estadio Insular. Las Palmas descendió a la segunda división y el Athletic Club de Bilbao fue campeón de Liga en esa temporada. Nos ponemos de pie porque vamos a hablar con uno de los jugadores históricos de aquel año del Athletic Bilbao, históricos en la historia también del conjunto del País Vasco. Ismael Urtubi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un auténtico placer hablar con un histórico del Athletic Club de Bilbao. Muchas temporadas estuviste en el conjunto del Athletic, ¿no? Como León.
Gracias por tu parte y un saludo para todos los de la isla, ¿no? Un sitio donde siempre hemos sido bien recibidos en todos los sentidos y independientemente del resultado final, ¿no? O sea que este fin de semana disfrutar de un encuentro importantísimo para ambos. El Athletic necesita ganar fuera de casa para quitar esas pequeñas dudas que hay y bueno, en Las Palmas por su parte, pues lógicamente juega en casa y necesita también puntuar, ¿no?
Escarbamos, Urtubi, un poquito en la memoria, nos ponemos en el Estadio Insular, ahora fíjate que ya Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria, última jornada de Liga, el Athletic tenía que ganar, Las Palmas no perder para lograr la permanencia, el Athletic ganó campeón, Las Palmas perdió, descendió. Ahí estuvo Urtubi, en ese partido.
Pues sí, tuve la fortuna de participar de aquel partido, de estar en aquel equipo del Atleti y bueno, una situación que para ambos era importantísima en su momento y por desgracia pues para Las Palmas no le salió bien, ¿no? Pero nosotros necesitábamos la victoria y bueno, al final pues no pudo ser el equipo insular bajó o Las Palmas descendió y pero bueno, se recuperó y vuelve a ser uno de los equipos que vuelve a estar ahí en primera, ¿no?
Han pasado muchos años, muchas temporadas. El Athletic tiene una historia tremenda, con muchos títulos en competición europea, en la Liga Española. Pero aquel día, me imagino que todavía te lo recuerdan, ¿no?
Sí, porque fue un partido, era una final sí o sí, jugándose en otros campos, pero una final a todas las luces, ¿no? Y bueno, la verdad es que además empezamos perdiendo, con lo cual yo creo que fue la mecha necesaria para decir, oye, joder, que hemos venido hasta aquí para ganar un título, tenemos que reaccionar. Y el equipo reaccionó formidablemente y de ahí al resultado final, ¿no? Que creo que fue contundente y claro, ¿no?
Sí, el 1-5. ¿Te gustaba jugar en el Estadio Insular?
Sí, un campo que para el Athletic siempre en general ha sido bastante bueno, o por lo menos en los partidos donde el Athletic cuando estaba, o sea, perdón, Las Palmas estando en primera división hemos competido con ellos, ¿no? Y a la vez difícil porque Las Palmas siempre se caracteriza por jugadores de muchísima calidad, de un nivel de futbolístico alto, en definitiva de partidos difíciles y complicados, ¿no? Que si no eras capaz de cortarles esa línea de juego, pues lo pasabas realmente mal, ¿no?
Era difícil ganar aquí, ¿verdad? Es que prácticamente las permanencias se basaban en casa por la Unión Deportiva.
Sí, claro, campo difícil, ¿eh? Aunque parece que hay veces contra Las Palmas, parece que dices, vamos a ganar allí, sí. Hay que ir allí y jugar, ¿no? Ahora todo ha cambiado, ¿no? El escenario, los terrenos de juego sobre todo, y ahora están impecables. Mejor para Las Palmas en el sentido de que sigue manteniendo un nivel de futbolistas que buscan esa línea de fútbol atractivo y brillante, como lo vimos el año pasado, aunque al final sufriesen, pero bueno, es lo que busca cada club en su momento, cada entrenador, y es un equipo para disfrutar de él, eso está claro.
¿Qué hace ahora mismo Ismael Urtubi?
Ahora mismo, hablar con vosotros y encantado, pero... y entrenar de vez en cuando, con lo cual el estar metidos en el fútbol siempre es bonito y retransmitiendo partidos del Atleti y bueno, en definitiva, en lo que has vivido toda tu vida, ¿no? Desde niño.
Es decir, que no has dejado el fútbol en ningún momento, aunque te has retirado como jugador.
Sí, eso no se puede olvidar, ni olvidar ni dejar. De una manera u otra tienes que estar involucrado si realmente te gusta, ¿no? Y lo vives, ¿no? Y este es mi caso y en ese sentido, pues, encantado de poder disfrutarlo a día de hoy, ¿no? Y deseando que llegue el partido de este fin de semana para ver al Atleti y no cabe duda que a Las Palmas también.
Hay varias fechas que imagino que las tendrás guardadas en la memoria y tendrás a lo mejor hasta recuerdos físicos en tu casa. Si te digo el 14 de noviembre de 1984, ¿te acuerdas qué ocurrió?
Joder, algún título, ¿no? Pero no más. Que es el de la Liga, ¿no?
No, debutaste con la selección española.
Ah, pues mira, no me acordaba de eso, mira, lo tenía olvidado, sí. Tuve la gran fortuna de poder
contra Escocia fue ese partido, sí. 3-1, y después en el 85 jugaste un partido contra Finlandia.
Sí, pues el tener la suerte de poder estar en ese momento a un nivel para acercarte a los grandes que había en ese momento, ¿no?, de jugadores en la selección española, que yo creo que siempre ha habido un nivel altísimo y ahora lo estamos viendo otra vez que lo sigue demostrando. Con lo cual, orgulloso y muy contento, ¿no? Desde luego.
¿Cuál es como histórico del Atleti, como seguidor del fútbol, criado prácticamente también en Lezama, cuál es la clave del éxito para sacar tantos jugadores tan buenos y de la tierra?
Pues, ¿cuál es el éxito? El insistir y el no desfallecer en el hecho de decir, oye, joder, nos está costando, vamos a tirar por otras vías, ¿no? No, el Atleti sigue manteniendo sus raíces en ese sentido, y hay años que realmente pues cuesta sacar jugadores, no te sale buen campeonato y estás ahí y hay veces que parece que llega la duda, pero no, al final el trabajo y el insistir y ahora por fortuna estamos en una línea ascendente muy buena donde el equipo tiene un nivel digamos de alto, no muy alto porque por encima hay otros grandes, pero un nivel muy alto donde da gusto ir a San Mamés y ver al Atleti, ¿no?
Siempre ha habido jugadores muy importantes, jugadores muy conocidos en la selección española, pero ahora mismo hay un nombre propio, el de Nico William, que no solo en Bilbao o en España o en Europa, sino prácticamente todo el mundo habla de él.
Pues sí, la suerte cuando empezamos a ver a su hermano Iñaki Williams, todos pensábamos que iba a ser un jugador importantísimo para el Atleti y al mismo tiempo se decía, joder, pues el hermano que tienen en categorías inferiores, joder, igual viene mejor. Pues realmente ahora ha llegado a la par y está en un nivel de fútbol muy alto, buen jugador. Si bien es verdad que no ha empezado el año bien, son chavales jóvenes o es un chaval joven que viene de competir de una Eurocopa, no ha habido descanso prácticamente para toda esta gente, de no solo del Atleti, sino del resto de equipos, y necesita todavía un pequeño tiempo para poder volver a llegar al nivel de lo que es, ¿no? Pero creo que vamos a disfrutar todos, no solo el Atleti, sino la selección española, ¿no?
¿Mantienes contacto con jugadores, con compañeros de tu época?
Sí, por supuesto, sí, eso... Eso no puede faltar ni fallar, ¿no? Creo que es algo necesario y de mantener esa imagen que tenemos todos en mente de años pasados y que hemos disfrutado tanto jugadores como afición, ¿no?
¿Y de otros equipos, por ejemplo, de la Unión Deportiva de aquella época o del Real Madrid de aquella época?
Sí, joder, sí, porque te sueles ver normalmente en situaciones de pues viajes a Madrid o partidos de veteranos, etcétera, y bueno, en ese sentido siempre es bonito volver a ver jugadores que los vuelves a ver y dices, joder, qué bueno era este, ¿no? Como si estuviese jugando a día de hoy.
Claro. Ismael Urtubi, un auténtico placer hablar contigo aquí en la cadena COPE, un jugador histórico del Atleti de Bilbao, también con internacional con la selección española. Y no te voy a decir qué suerte para el domingo, pero sí para el resto de la temporada, que el Atleti esté arriba al final de la liga.
Sí, muchísimas gracias, encantado de hablar con vosotros y suerte para ambos, ¿no? Para el Atleti por descontado, que es lo que me atañe, y para la Unión Deportiva que logre la permanencia y podamos disfrutar tiempo largo de verles en primera, ¿no?
Ojalá que sí. Urtubi, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, un saludo.
Igualmente, las 2:16 de la tarde, vamos a conocer también la última hora del Athletic, que ya prepara lo que es el viaje a Gran Canaria. Hoy hubo entrenamiento, mañana rueda de prensa de Valverde, y ya viaja la expedición hacia Gran Canaria, con dos ausencias. No va a estar Unai Simón, ni tampoco Geray, los dos por lesión, dos bajas importantes para el Athletic Club de Bilbao. COPE Bilbao, Álvaro Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, buenas tardes.
Ya no queda nada para el partido, mañana rueda de prensa de Valverde, y posteriormente viaje a Gran Canaria, ¿no?
Eso es, entrenarán por la mañana, lo que antes era lo habitual, Juanfran, ¿recuerdas cuando nos permitían ver toda la semana los entrenamientos?
Sí, sí.
Y el día antes hacían esto de lo que llamaban la estrategia, ¿no? Los cuatro córners, las cuatro faltas, y ese día es el que no nos dejaban ver. Ahora ya, como no nos dejan ver nada, la estrategia la siguen haciendo el día antes, pues nos cuentan. Así que mañana será más que nada un poquito de activación, hablará Ernesto Valverde. En la lista de convocados no va a haber nada extraño, que se cae Unai Simón porque está como está y lo venimos hablando durante toda la semana. Y te confirmo que lo de Geray no es una cosita pequeña, se va a perder los 3-4 próximos partidos. ¿Eh? Se habla de un mes de Geray, y yo no sé si hay caso Geray, ¿eh? Porque después de superar su tumor en el testículo, si recuerdas, con aquellos gestos que toda la plantilla se rapó y todas estas cosas, muscularmente Geray no ha vuelto a estar bien. El año pasado se perdió un montón de partidos, tuvo una rotura muscular que tuvo que requerir una cirugía, y eso ya es una barbaridad. Se perdió casi toda la temporada, no llegó ni para la final de la Copa en un año histórico, y ahora que había arrancado de titular, pa, frenazo de los gordos. Y aquí se estima, Juanfran, que hasta después del parón de octubre, que creo, si no me equivoco, es el fin de semana del Pilar, del
correcto,
día 12, no volvería Geray Álvarez. Así que, salvo esos dos, toda la plantilla a disposición de Ernesto Valverde.
¿Qué 11 podría situar, Álvaro?
Pues mira, la única duda que tengo yo son un par de ellas, es en el eje de la zaga, si va a volver Paredes o va a entrar y redebutar Unai Núñez, y en el centro del campo, si va a apostar por Beñá Prados, que es el que está segurísimo, y su acompañante, si es Vesga, si es Jaureguizar, si es Ander Herrera. Pero bueno, me voy a arriesgar con un Julen Aguirrezabala bajo palos, línea defensiva para Óscar de Marcos, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche. Doble pivote para Mikel Vesga y Beñat Prados. En la derecha, Iñaki Williams. En la izquierda, Nico Williams. En el enganche, Ollán Sanzet. Y en punta de ataque, Guruceta.
Es decir, que el equipo prácticamente de gala con las dos ausencias que tiene el Athletic y con un nuevo objetivo, ya para finalizar, diferente al de la Unión Deportiva. Ahí sí hay presión por estar arriba, ¿verdad?
Hay presión por estar arriba porque la ha puesto el club. La parte buena es que como hay tantos objetivos este año, Juanfran, como hay tantas dianas a las que el Atleti tiene que disparar, y no me quiero enrollar mucho, pero la de Europa vía Liga, la de la UEFA Europa League, que arranca jugando nada más y nada menos en el Olímpico de Roma, la de la Copa del Rey, que todo el mundo sabe lo que significa para esto, y hay que sumar la de la Supercopa de Europa en Arabia, ¿eh? O sea, el Atleti tiene tantas dianas y tanta presión este año que la parte buena es que yo creo que la afición no le va a apretar mucho, porque como cada uno mira para la competición que más le mola, yo creo que se disuade un poquito en la presión de estar arriba, pero el Athletic sí se ha marcado públicamente el objetivo de igualar o repetir lo del año pasado, necesita ganar el domingo.
Aquí hay un nombre propio que sabes cuál es, que me imagino que será en toda España, pero en Gran Canaria también, el de Nico Williams. Estará en el 11 seguro, ¿no?
Segurísimo, y encima no le dejan tranquilo. Ayer su representante habla en Navarra diciendo que es cosa del chaval y que ha decidido quedarse. Habla Javier Tebas, que si recuerdas en verano dijo, el Barça tiene dinero para fichar a Nico.
Sí.
Y podría, bueno, pues ayer dijo que lo mejor que le puede pasar a Nico es que se quede en el Atleti. Bueno, pues no le dejan tranquilo. ¿Va a Lamine llamar al hormiguero? ¿Qué le pregunta Pablo Motos? Pues también, por Nico Williams.
Claro.
Así que el chaval, la sensación que hay un poquito en Bilbao, Juanfran, es que todavía no ha aterrizado en Bilbao después de la Eurocopa. Está, ¿cómo es eso? Está en presencia, pero está ausente. Entonces, Lo que pasa es que estos chicos tienen tanta calidad, Juanfran, que te hace un roto en dos segunditos y se acabó el partido, ¿eh?
Sí, sí.
Pero se le está esperando, se está esperando todavía la mejor versión de Nico, que sin lugar a ninguna duda va a estar.
Pues lo veremos el domingo en el Gran Canaria. Álvaro Rubio, un abrazo, gracias.
Otro abrazo, adiós.
La 2:20 de la tarde, te damos un consejo hasta ahora. ¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocan contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o también comunitarias. Ya lo sabes, tu piscina limpia y segura, ¿dónde? Con Siscocan, el domingo a las 5:30, juega la Unión Deportiva. Desde las 5, lo contamos en COPE, más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada.
Será en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Atleti.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto la Unión Deportiva Las Palmas, en casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria, a domicilio, donde toque la última hora, la actualidad y el partido del conjunto Gran Canario. 2:21 de la tarde, en nada, en 90 segundos, en minuto y medio, seguimos buscando opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sí, de acompañarte todas las tardes con buen rollo, con buena energía.
¿Quién se encarga del barco cuando lo dejas en el puerto?
Y hoy precisamente aquí en la tarde de COPE queremos que nos contéis qué es lo que más rabia te da de la vuelta al Tajo.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es el estrés.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene,
en los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía... Herrera en COPE.
Si echamos un vistazo a la tabla clasificatoria, vemos que la Unión Deportiva Las Palmas está en la parte roja, está en la antepenúltima posición, tiene tan solo 2 puntos, mientras que el Athletic no ha arrancado bien, es verdad, pero ojalá estuviera la Unión Deportiva en ese lugar, en la 12ª plaza, con 4 puntos. Seguimos buscando opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas. Qué ratito más bueno pasamos con Ismael Urtubi. Muchos se acordarán, los que ya tenemos algunos añitos, 1-5 ganó el Athletic de Bilbao en el Estadio de Gran Canaria con Clemente entrenador. El Athletic aquel año fue campeón de Liga, la Unión Deportiva descendió a la segunda división del fútbol nacional y se acuerda todavía Urtubi de ese partido. Fran Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y yo con las lágrimas subiendo paseo de Gil con mi padre después de ver perder a la Unión Deportiva Las Palmas,
sí,
por 1-5.
Todos nos acordamos de aquel partido, ¿eh?
Sí, porque incluso se tenían que dar unas cábalas tremendas con el Real Madrid en Valencia. Y bueno, pues se dieron todas y la Unión Deportiva Las Palmas descendió a la segunda división y el Athletic Club de Bilbao se proclamó campeón de liga en el Estadio Insular, como tú decías.
Y el domingo tenemos un Las Palmas Athletic. Es que es histórico ese partido, ¿eh?
Sí. Un partido histórico, sobre todo por acontecimientos que se han vivido, tanto por parte de Unión Deportiva Las Palmas como por parte del Athletic Club de Bilbao. Recordamos, sin ir más lejos, partidos en el antiguo San Mamés impresionantes de la Unión Deportiva Las Palmas, de la mano de Guaire, Josico, sí. Bueno, pues...
0-3, ganamos aquel año.
Aquel 0-3 histórico, Juanfra. Y bueno, yo creo que es un partido muy atractivo para el aficionado el próximo... domingo, no creo que se vaya a llenar porque sigo insistiendo que los precios se han puesto desorbitados para los que no son abonados, pero también tengo que decir que es un partido muy atractivo para ver, el de la Unión Deportiva de Las Palmas y el Athletic Club de Bilbao. Bien es cierto que tú decías que bueno, la posición del Athletic Club de Bilbao es que no haya empezado muy bien, pero 4 puntos, teniendo en cuenta que se ha tenido que enfrentar también al Fútbol Club Barcelona y al Atlético de Madrid, entre otros,
sí.
Tampoco es que esté tan mal el Athletic Club de Bilbao. Yo creo que tiene una plantilla suficiente como para no temerle en este caso a la Unión Deportiva Las Palmas en su vuelta a la isla de Gran Canaria, ¿no?
Y lo que tenemos que hacer nosotros es ya conseguir una victoria, por lo menos mejorar las sensaciones, Frank, ¿no?
Sí, está dejando muchas dudas el equipo. La gente sigue teniendo en la retina el partido ante el Real Madrid, pero eso no me vale. Yo hubiera preferido perder el partido del Real Madrid y haber sacado algo positivo en Butarque ante el Leganés o en Mendizorroza ante el Deportivo La Vez, y no dar la imagen que tiene ante esos dos equipos que son los de la verdadera liga de la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfra, ¿qué quieres que te diga? Sigo diciendo que Las Palmas es endeble atrás, sí, y que un equipo endeble está condenado a sufrir mucho en la categoría. Ya recordarás la pasada temporada cuando no encajábamos al principio. Pues la Unión Deportiva Las Palmas fue despegando poquito a poco en la clasificación y se fue colocando en unos puestos de privilegio que después sirvieron de colchón para no pasar apuros al final de la competición, a pesar de que una segunda vuelta fue desastrosa por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí están, los números están, las sensaciones no engañan y lo que te he comentado desde antes de iniciarse la temporada, lo que veía en la pretemporada, la endeblez defensiva, y vamos a ver si las nuevas incorporaciones o incluso jugadores que se tienen que ir recuperando de la enfermería, pues pueden ir aportando algo más a este equipo y puede ir despegando. Pero de momento no soy optimista, aunque queda todo un mundo por delante en la competición, está claro.
Fíjate que miramos el calendario, recibimos al Athletic de Bilbao, tenemos que viajar para jugar en Pamplona frente a los Osasuna, jugamos ante el Betis, viajamos a Villarreal y decimos que qué calendario más complicado. Pero claro, es que estamos en primera división, que no va a haber partido fácil.
Efectivamente, es que no hay partido fácil. Si miramos ese calendario diríamos que el inicio era factible, ¿no? Teniendo en cuenta el Sevilla, cómo ha estado en los últimos años, el Deportivo La Vez, el Leganés, decíamos que un calendario factible para empezar la competición, ¿no? A pesar de que estaba el Real Madrid de por medio. Pero insisto, Juanfra, que me siembra muchas dudas y yo creo que tú el primero en lo que estamos viendo en la Unión Deportiva Las Palmas en estos primeros partidos del Campeonato Liguero.
Tal cual.
Lo decía desde el inicio y creo que se están cumpliendo. Yo veo mucha endeblez defensiva y no es normal la cantidad de goles que hemos recibido tanto al Leganés como ante el Deportivo La Vez y que pudieron ser incluso más, y que después juegas contra un Real Madrid con una motivación extra y que incluso puedas doblegar al campeón de liga vigente, ¿no? Así que por eso te digo que, bueno, queda mucho campeonato por medio, pero la incertidumbre la tengo. Esperemos que ante el Athletic Club de Bilbao se vea la mejor versión del equipo de Luis Carrión, ¿no?
Ojalá que sí. Una última. Es que, de todas formas, no es el mejor partido para mejorar la racha. Si miramos a Iñaki William, a Nico William, a Lecua, etcétera, ¿eh? Sobre todo por los problemas atrás.
Y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues esa velocidad endiablada que tiene arriba el Athletic Club de Bilbao, que a la contra se puede matar en cualquier partido. Ya incluso ante el Fútbol Club Barcelona en Montjuïc tuvo sus opciones. Bien es cierto que la pegada del conjunto blaugrana doblegó al conjunto de Bilbao, y en este caso, bueno, pues insisto, el contraataque es formidable del equipo bilbaíno, y la Unión Deportiva Las Palmas, si mantiene la posesión y tiene el balón como lo teníamos en la pasada temporada, pues podemos soñar con algo positivo ante el Athletic Bilbao. Ahora, si tenemos las imprecisiones que hemos tenido continuamente contra el Deportivo Alavés y contra el Club Deportivo Leganés, Juanfra, lo vamos a tener muy complicado y lo vamos a pasar mal, seguro.
Pues sí, estamos totalmente de acuerdo. Fran Gómez, buen fin de semana, un fuerte abrazo.
Buen fin de semana, un abrazo para todos.
Hasta luego. Recuerden el partido el domingo, 5:30 de la tarde, entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Athletic Club de Bilbao. De las 5 lo contaremos en directo en la sintonía de la cadena COPE, el antes, durante y después del partido, y por supuesto con sala de prensa, a Ernesto Valverde, a Luis Carrión y en zona mixta a los diferentes jugadores. Ojalá que sea la primera victoria de la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, que es el resultado que no conoce. Fuera de casa no ha ganado, bueno, ni siquiera ha puntuado, con 2 derrotas frente al Leganés y ante el Alavés. En casa no ha ganado, es verdad que tampoco ha perdido, 2 empate frente al Sevilla y contra el Real Madrid. Toca ya ganar este domingo a partir de las 5:30 de la tarde. Veremos las totudas. Yanusay ya está entrenando con el grupo, al igual que Pejiño. Moleiro también está entrenando con el grupo, y si entran los dos portugueses, tanto Fabio Silva como Esugo en la convocatoria. Ya llegaban a la isla de Gran Canaria, esta mañana entrenaron con el equipo, están en perfectas condiciones y solo falta saber si Luis Carrión los introduce entre los 23 que se vistan de cortos para este compromiso importante de la Unión de Deportiva Las Palmas. Estamos cerquita de llegar a las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos queda hablar de muchas cosas, ¿eh? Seguir comentando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas en baloncesto, con la victoria del Gran Canaria, en balonmano, que vuelve la competición para el Rocasa, las noticias del Club Atlético de Gran Canaria, la Vela Latina Canaria, en fin, hasta las 3 el deporte en la COPE. A punto ya de llegar a las 2:30 en Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hoy vuelve la primera división del fútbol español y también el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, con toda la jornada y viernes, sábado, domingo y lunes de la primera división del fútbol español, de la quinta, que ya se pone en marcha, aunque el turno para Unión Deportiva serán algo más de 48 horas a partir de las 5:30 de la tarde el próximo domingo. Vamos a seguir escuchando al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Luis Carrión, que ahora analiza la actualidad en torno al rival de la Unión Deportiva, el Atlético.
Bueno, para mí es básico, es importante, ¿no? Porque cuando tú mantienes la portería cero, lógicamente, por lógica pura, tienes más posibilidades de ganar. Ahora, hay que ver cómo hacer eso, ¿no? O cómo queremos hacerlo. Pues seguramente nosotros seremos un equipo que reciba algún gol más que otro tipo de equipo, ¿no? Pero a la vez tendremos que conseguir también más ocasiones de gol y llegar con más gente al área. Podemos plantear dos cosas, ¿no? O protegernos un poco atrás y especular un poco con lo que pueda pasar, o ir a atacar, que es lo que yo quiero, estando más seguros atrás, porque si ves los goles que nos han marcado, son situaciones que se pueden mejorar, no son acciones del rival que tú digas, hostia, es que es imparable lo que han hecho, qué golazo, o qué acción más buena de colectiva del rival, ¿no? Son situaciones que creo que podemos defender mejor, que estamos capacitados para defender mejor. Entonces seguiremos trabajando esas situaciones, en cómo hacer daño al rival y en mejorar en las situaciones defensivas que tengamos.
Sí, es verdad, porque hay varios errores, pero sobre todo puntuales y concretos, defensivos, que han hecho que la Unión Deportiva Las Palmas no haya sumado todavía ni una sola victoria en la actual temporada. Enseguida continuamos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ahora, a las 2:32, hablamos del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Y vamos a hablar con una campeona de España, además por quinta vez, de kayak, de piragüismo, como es el caso de Lara Selier. Lara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quinta ocasión ya como campeona de España.
Sí.
Se dice pronto, ¿eh? ¿No tienes rival en el kayak?
Bueno. No, sí hay rivales.
Sí.
Se hacen ver, sí.
Y además en el Mundial también estuviste en el podio.
Sí, segundo puesto.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue sobre todo el Mundial? Porque en Campeonato de España ya estás acostumbrado, pero en el Mundial quedarte subcampeona del mundo.
Pues una sensación increíble, de verdad. No me lo creí hasta que no llegué y me lo dijeron. Una regata que disfruté muchísimo, la verdad. Las condiciones me gustaron muchísimo y la verdad es que no se me hizo nada larga, se me hizo muy amena. Y una regata que recordaré toda la vida, siendo en Australia, todo el nivel era muy, muy alto, lo cual no me esperaba estar tan adelante, pero nada, genial.
Cuando empezaste, Lara, en el kayak, en piragüismo, ¿pensabas llegar a todos los éxitos que has conseguido, los campeonatos de España y su campeón del mundo?
No me esperaba para nada. Sí que soy bastante competitiva de chica, pero nada, yo iba con ilusión a entrenar y ya estaba porque me gustaba, no me imaginaba llegar a un internacional y mucho menos.
¿Cuál va a ser tu agenda a partir de ahora? Porque creo que vas a estudiar a la universidad, creo que no lo vas a hacer en Canarias, con lo cual, ¿podrás entrenar?
Justo me he ido a Sevilla, así que voy a empezar a practicar pista. Y aquí pues veré cómo me va este deporte y lo seguiré combinando con el subesquí para seguir compitiendo con mi club y demás, pero federarme aquí para competir también en pista.
Es decir, ¿vas a cambiar de modalidad?
Sí, pero seguiré compitiendo en surf ski.
¿Te llama la atención más el kayak o la que vas a arrancar ahora?
No, me gusta más el kayak, el coger olas en alta mar, todo a mí me llama mucho más, pero bueno, como me he ido a estudiar aquí por mi carrera, pues digo, no me queda otra.
es una experiencia importante, ¿no? La de irte a estudiar fuera y entrenar también fuera, que lo harás prácticamente a diario, ¿no?
Sí, lo intentaré llevar a diario. La verdad que supongo que compaginarlo es difícil, sobre todo porque he venido con doble grado, pero bueno, yo creo que organizándose se llega a todo.
¿Qué vas a estudiar?
Derecho con Relaciones Internacionales aquí en Sevilla.
Y los estudios con el deporte se puede compaginar bien, ¿no? Eso hay que decírselo también a los jóvenes, a los estudiantes, a los más pequeños, es decir, que estudiar y hacer deporte, y mira el caso de Lara, de alta competición se puede lograr.
A ver, yo en bachillerato yo lo pude compaginar bien, la verdad que me costó porque el mundial me fui a Australia 2 semanas y pues, al final perdí bastantes clases. Ahora con la universidad todavía no ha empezado, así que veré cómo lo llevo. Pero, sí, es verdad que suele ser chungo, pero vamos, yo creo que si te lo propones, lo consigues.
¿Cuáles son tus próximos objetivos? ¿Qué campeonatos tienes en mente?
Pues ahora en octubre, ya la primera semana que entra octubre, después de 6, es el Mundial en Madeira este año.
Ojalá que...
Sí, que nada.
Ojalá que...
Quedar más o menos por ahí...
Ojalá que consigas éxito. ¿Viste los Juegos Olímpicos, el piragüismo?
Sí, lo vi, increíble, que ganaron el K4, ganó.
Sí, y ese
bueno, es el puesto, pero vamos, que genial.
¿Ese es un objetivo que tú tienes también en mente o no?
A ver, es algo bastante largo, pero ojalá poder participar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sería increíble.
Ojalá que sí. Lara Celier, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Enhorabuena por todos los éxitos que has conseguido y muchísima suerte, tanto en el deporte como en los estudios.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Lara Celier, que ha quedado subcampeona del mundo y ha logrado por quinta vez consecutiva el campeonato de España. Las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Fomentando el deporte náutico desde 1908.
...24 minutos que restan para las 3 de la tarde... enseguida hablamos con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria... con Bernardo Salón... tenemos que hablar también de balonmano... vuelve el Rocasa a la competición mañana... ante el Porriño de baloncesto... victoria del Gran Canaria en la Copa Isola... frente a la Laguna Tenerife en el partido de ida... el próximo miércoles se juega el partido de vuelta... en el pabellón Santiago Martín... en 80 segunditos... un minuto y 20 segundos... te lo contamos todo...
Deportes.
COPE más Gran Canaria...
Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas? ¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:38 de la tarde, el proyecto Ganar está creciendo y garantiza lo que es la práctica deportiva segura y saludable para los jóvenes en todo el archipiélago canario. Vamos a escuchar al viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso.
La recuperación del proyecto Ganar nos llena de satisfacción. Un proyecto que nunca debió meterse en un cajón y que además lidera la Dirección General de Actividad Física y Deportes, una persona que representa como nadie justo lo que es este proyecto. Valores, honestidad, lealtad, salud, cuidado de nuestros pequeños, cuidado de nuestros menores En definitiva, hoy es un día grande para el deporte en Canarias y estamos enormemente satisfechos de ello. Somos la familia del deporte canario. Era imposible iniciar un proyecto, rescatar un proyecto, hacerlo todavía más grande de lo que ya fue, sin implicar a toda la familia del deporte canario. 5 federaciones, las más representativas de las 60 modalidades deportivas que tenemos en Canarias, con aspiración a seguir creciendo y seguir incluyendo a todas las federaciones deportivas canarias, arrancan con este proyecto ganar. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol y lucha canaria. Referentes de esas 5 modalidades deportivas están aquí hoy, pero es que también está todo el sector deportivo canario en cuanto a deportistas individuales, muchas modalidades deportivas que representan el esfuerzo, el sacrificio de deportistas individuales que no se estructuran bajo el paraguas de los clubes. También está toda la estructura administrativa de apoyo a los menores, está Fiscalía de Menores, están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, están los ayuntamientos, la FECAI, la FECAM, la estructura general del gobierno de Canarias. En definitiva, un proyecto que merece justo lo que estamos viendo en este evento, la unión del deporte.
Una herramienta importante para el desarrollo social y también educativo dentro del mundo del deporte, el proyecto Ganar. Las 2:40 de la tarde, hablamos de Vela Latina Canaria.
La Vela Latina en Deportes COPE.
Y lo hacemos con su presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanfran. Un saludo cordial a todos los oyentes de la cadena COPE.
Igualmente para ti, que tenemos en marcha la temporada, esto no ha parado, ¿eh?
No, y este fin de semana, a pesar de que las condiciones meteorológicas van a ser un poquito duras con fuerza de mar y con un poquito de fuerza de viento, tenemos la celebración de la última prueba del campeonato de los concursos de la Copa Isla de Gran Canaria, que patrocina el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, y bueno, y ahí se va a dirimir al campeón de la Copa de Gran Canaria en este último concurso, ¿no?
Hemos tenido una temporada bastante ágil, ¿verdad? Ha habido poco retraso en cuanto a los diferentes concursos, ¿no?
Sí, la verdad es que este año las condiciones climatológicas nos lo han permitido. Sí, es verdad que al principio tuvimos un par de aplazamientos por distintas circunstancias, con el tema de falta de viento o exceso de viento muchas veces también, porque las dos condiciones, los dos extremos no son buenos, pero bueno, la verdad es que las condiciones nos han respetado y bueno, y llegamos a la parte final del calendario como teníamos previsto, con el último concurso de la Copa de la Isla de Gran Canaria, y luego la semana que viene pues ya tenemos el desempate a 3 por el título provincial del campeonato de Agua Teterori, y ya luego, una vez que ya sepamos, ya tenemos al primer campeón, que es el Pueblo Guanche, en el eliminatorio de la Fundación de la Caja. Este fin de semana saldrá el campeón de la Copa de Isla de Gran Canaria, que es muy probable que sea el Villadagüines, que está líder destacado. Y ya la semana que viene, pues con ese desempate a 3 entre el Villadagüines, el Pueblo Guanche y el Portuario, pues ahí saldrá el campeón para enfrentarse en la parte final del mes de septiembre en el Trofeo Federación.
Es decir, que nos queda poquito de competición. Podemos hablar de menos de un mes, ¿no?
Sí, yo creo que parábamos este fin de semana por el tema, porque coincidía la festividad de nuestra patrona, de la Virgen del Pino, coincidía con fin de semana, y por respeto a ella y por todos los fieles que quieren sumarse a la caminata y disfrutar del fin de semana, pues hacíamos un parón a petición, no solo la propuesta de la federación, sino a petición también de los propios tripulantes y presidentes de los clubes, y solamente quedan estos 3 fines de semana que quedan. Este fin de semana, como te decía, el último concurso, Cabildo de Gran Canaria, desempates por el título del agua de Teror, y luego el Trofeo Federación, que una propuesta que hace la federación de llevarlo a final de temporada, pues para que las tripulaciones que compitan en él sean las que disfruten de este trofeo, que es también un galardón importante, ¿no?, para la temporada.
Esos desafíos, esas pegas son importantes, ¿no?, para ya los finales y ya los desempates para ver quién es campeón. Me imagino que levanta mucha expectación también en el aficionado.
Sí, los concursos suelen ser lo que más expectación despierta, porque los botes están obligados a venir a tierra por las palizas que se colocan en el muy pegadas al litoral, y con el dispositivo de tierra que tenemos, pues viene muy cerca de tierra para disfrutar de él. Y luego ya sí es verdad que las pegas es lo más emocionante, ¿no? Y el trofeo más importante que tenemos, que es el campeonato de Agua Teterol, que evidentemente es lo que todo el mundo aspira a conseguirlo. Y bueno, y ese desempate a 3 la próxima semana, ya te puedo decir que hay muchísima expectación, los botes ultimando la preparación, preparando técnicas, últimos arreglos de velas para intentar ver las condiciones, que suelen ser un poco más flojas en la parte final del campeonato en septiembre, a pesar de que este fin de semana tenemos unas condiciones bastante duras con el viento y con la ola, ¿no?
Esto no podemos perderlo, Bernardo, lo que son las temporadas de Vela Latina Canaria, y al aficionado que vaya a verlo todos los fines de semana, ¿no? Donde haya concurso de Vela Latina.
Sí, lo que pasa es que muchas veces hay que ser conscientes de que las normas han cambiado, la vida ha evolucionado muchísimo, compartir la avenida marítima, que sigue siendo una vía importantísima y la vía principal de circulación de la capital de la Palma de Gran Canaria, pero bueno, a pesar de eso, el esfuerzo que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento para permitirnos tener este dispositivo, a pesar de que a veces por distintas circunstancias no lo podamos disponer, como pasó recientemente con el cierre de la Gran Canaria 3 para el tema de la reparación del viaducto del Guiniguada, pues evidentemente hay circunstancias en las que tenemos que ser conscientes de que la vela latina es importante, pero evidentemente la sociedad en general es mucho más importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos trabajado muy bien en la federación estos años para que ese dispositivo se consolide y esperemos que el año que viene podamos seguir disfrutando un dispositivo para que todos los aficionados puedan disfrutar, porque evidentemente es lo que le ha dado continuidad para que los aficionados puedan seguir la regata desde tierra.
Y la base también, ¿verdad? Los niños, los jóvenes, un deporte nuestro, bien interés cultural, un deporte único en el mundo, la vela latina canaria, la escuela va bien, ¿no?
Sí, a pesar de que algunos no lo quieran reconocer, no lo quieran ver, evidentemente hay muchos tripulantes ya que están integrados en los botes de Vela Latina gracias a la escuela, y ya no solo eso, sino que gracias al Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria y al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, llevamos la vela a toda la isla de Gran Canaria. Aparte de eso, tenemos todos los colegios de la Palma de Gran Canaria por Ciudad de Mar que vienen a practicar Vela Latina, todos los del municipio de Gran Canaria, y gracias al Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de la Palma, todos los jóvenes vienen al campus de verano, que durante 3 meses de verano vienen y están con nosotros, y evidentemente no nos podemos olvidar del proyecto de 8 islas, 7 botes, donde hemos estado en las 8 islas dando a conocer nuestro deporte de la vela latina, que antes solo se conocía en Gran Canaria, y ahora hemos estado presentes en las 8 islas, y este año casualmente conseguíamos estar en La Gomera, que era la única isla que nos faltaba, y evidentemente yo creo que es un logro importante para la federación, de que en las 8 islas se haya navegado como botes de vela latina, y sobre todo siendo embajadores de las Palmas de Gran Canaria en los encuentros tradicionales de vela que se están celebrando fuera en la península, ¿no? Incluso hemos llegado a estar presentes en 2 salones náuticos en Francia, donde tenemos previsto tener un bote de forma permanente en el Museo Náutico de la Rochelle en Francia, y yo creo que eso puede ser un logro muy importante que cuando pase el tiempo, pues evidentemente lo valoraremos de forma positiva, porque ahora mismo hay gente que no lo valora.
Sin duda, importantísimo, porque además del deportivo, además de nuestro deporte, también vivimos del turismo, y que se nombre a Gran Canaria o a Canarias y la vela latina, y que sea un deporte a exportar, yo creo que eso nos viene bien a todos, ¿no?
Bueno, yo lo decía y lo sigo manteniendo. Cuando participábamos en Galicia y el bote desembarcaba en Galicia, en el contenedor que sacaba, cuando la gente lo veía, la gente se quedaba asombrada viendo el bote de vela latina nuestro, con el trabajo que tiene, con el cuidado que tiene por los carpinteros de Rivera que tenemos aquí, con el esmero que se cuida. Evidentemente son mucha gente que ha conocido la vela latina, y sobre todo hemos puesto a las Palmas de Gran Canaria en el mapa gracias a la vela latina, ¿no? Y ahora nos lo decía el alcalde, hemos sido en un momento determinado, y el concejal de turismo, hemos sido embajadores de las Palmas de Gran Canaria en la península con el bote de vela latina.
¿Se esperan más pegas de barquillos con botes de vela latina como hemos tenido?
En el 2022 fue el último año que se encargó la Federación de Botes de organizarlo, y ahora del 2023 y el 2024 no ha habido más iniciativas de convenio entre las dos federaciones, y evidentemente tenemos buenas relaciones, pero ahora mismo nos concentramos simplemente en facilitarle las instalaciones a los barquillos para que naveguen en nuestras instalaciones, porque tenían bastantes problemas en la zona del Club Victoria, donde estaban antes, por espacio. Y bueno, y gracias a que la Federación de Botes le ha facilitado el espacio a los barquillos, han crecido su flota, que yo creo que es bastante bueno también para ellos, han estado mucho más cómodos y mucho más fácil para navegar, ya que por la bahía de las Palmas de Gran Canaria es más accesible la navegación y no tiene tantos inconvenientes como antes en la zona de las canteras con el oleaje y sobre todo con los temporales de viento, que allí afectan mucho por la zona, por la singularidad de aquella zona.
En Ciudad de lo que tenemos el fin de semana, el horario, cuando arranca, pero una última cuestión, Bernardo, ¿la escuela sigue? Es decir, ¿acaba la temporada de vela latina y continúa la escuela?
Sí, la escuela, desde que nosotros llegamos en el 2017, ese primer año fue un poco complicado, pero al año siguiente, cuando estaba Aridane Romero de concejal del Ayuntamiento de la Puebla de Gran Canaria, hacíamos un compromiso para que la Vela Latina tuviese la escuela de forma permanente. Ahora, una vez que finaliza el campus de verano, allá estamos trabajando para que los colegios y las asociaciones con personas con diversidad funcional y sin ánimo de lucro puedan venir a practicar Vela Latina, y que es un esparcimiento para los jóvenes y para los niños, y que es el objetivo principal, ¿no? Poner esa semilla en todos los niños para que en un momento determinado sepan que la Vela Latina está ahí y puedan venir a navegar y, evidentemente, participar en un deporte que, como tú bien dices siempre, forma parte del valor cultural y deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.
Sin duda. Para el padre que nos esté oyendo o el joven que quiera entrar en la escuela, ¿qué tiene que hacer, Bernardo?
Bueno, es muy fácil, a través de las redes sociales de la Federación, que hoy en día prácticamente todo el mundo las controla, o acercarse a Muelle Deportivo de lunes a viernes, donde todas las mañanas siempre hay gente en la Vela Latina, y acercarse a la Federación, o simplemente contactar por teléfono de la Federación, que está en nuestra página web. Hay un teléfono móvil donde hay un chico que está encargado de tomar nota de todas esas personas que quieren venir, y ya está coordinando para que todos los centros de Gran Canaria puedan venir a practicar Vela Latina.
¿Y este fin de semana cuándo arrancamos?
Sábado, 17 horas, desde el túnel de La Laja, concurso Cabildo de Gran Canaria, última prueba puntuable para la Copa de Gran Canaria para conocer al campeón de forma definitiva. Y con el dispositivo de tierra que tenemos este fin de semana, que pueden disfrutar por la avenida marítima y aparcar sin ningún tipo de problema, siempre respetando las indicaciones de los operarios del dispositivo y de la policía local, que colabora siempre para poder montar este dispositivo que es necesario para el deporte.
Sin duda que sí, además es importantísimo para el seguimiento. Se lo van a pasar bien, además van a disfrutar, y encima ya terminando lo que es la temporada. Bernardo Salón, presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, enhorabuena por el trabajo que están realizando en la Federación y muchísima suerte para lo que resta de temporada.
Muchísimas gracias, Monfi, una vez más, enhorabuena, y te quedas pendiente de venir a montarte en el bote, ¿verdad?
Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. Antes de acabar la temporada, ¿eh? Me queda algunas semanitas que todavía, ¿no?
Por delante, y esperemos que con salud todo se consiga.
Sin duda. Gracias, Bernardo, un abrazo.
Saludos, buenas tardes.
Hasta luego. 9 minutos, que restan para las 3 de la tarde. Saben que tenemos hoy fútbol, la primera edición de fútbol español. Mañana continúa la jornada, el domingo sigue y el lunes concluye lo que es la quinta de la máxima categoría del fútbol español. Todo, como siempre, lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué bueno es Colombo!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo corre.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Pues ya lo saben, viernes, sábado, domingo y lunes, la jornada de la primera edición del fútbol español y en la Unión Deportiva, que juega el domingo a las 5:30 de la tarde frente al Athletic. Enseguida hablamos de balonmano, porque vuelve la jornada en la Liga Guerrera Iberdrola. No hubo el pasado fin de semana. Recuerden que arrancó la Liga frente a las Costas del Sol Málaga con derrota. El pasado fin de semana un pequeño kick-cut en la Liga Guerrera Iberdrola. Vuelve en la jornada de mañana para el Rocasa, además de debutando en casa. Lo hacen frente al balonmano Porriño a partir de las 6:30 de la tarde en el pabellón Antonio Moreno. Enseguida, vuelta de pausa, hablamos del Rocasa Gran Canaria.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pizza de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel,
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
El programa líder de la radio deportiva nocturna con Juanma Castaño, que les contará en la jornada de la vuelta de la primera división del fútbol español con el partido del Real Betis Balompié, también mañana y el domingo, sobre todo con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Athletic Club de Bilbao. Lo que vuelve es el balonmano. Esta jornada se va a jugar todo mañana sábado, la segunda de la competición. Fíjense que está muy interesante, sobre todo por la parte alta de la tabla, con el Gijón frente al Betis Onag, el Morvedre ante el Guardés, el Suazo, que tiene que recibir el Elda Prestigio, Granollers, Costa del Sol, Málaga, La Rioja frente al Elche, Amara, Vera Vera contra el Caja Rural, Aulas de Valladolid, y lo que más nos preocupa, el partido del Rocasa Gran Canaria frente al Conservas Balonmano Porriño. Será mañana 6:30 de la tarde en el Pabellón Insular Antonio Moreno. Es el debut del Rocasa Gran Canaria como local. Vamos a escuchar a la jugadora Martina Lang por parte del Rocasa Gran Canaria analizar la última hora en torno a este partido, esta jornada y la actualidad del equipo.
Bueno, sí, el equipo está más que unido. O sea, si hay algo que rescato de este grupo es que entre todas siempre tiramos para el mismo lado. Y bueno, sabemos que eso es lo más importante para sacar adelante un torneo. Así que, bueno, el equipo está muy, muy motivado. Venimos de una semana de entrenamiento muy dura. Estamos concentradas, muy contentas de poder volver a jugar en casa, el primer partido en casa. Creo que el equipo tiene otra motivación. Nos sentimos siempre muy acompañadas por la afición y, bueno, esperemos que venga mucha gente. Bueno, yo creo que concentrarnos más en nosotras, en todo lo que venimos trabajando, que sabemos que podemos, y ojalá conseguir esa primera victoria acá.
5 minutos, que están para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa, modo flash, te contamos más noticias de la jornada.
¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocán contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias. Cloradores salinos, filtros, bombas, rejillas y accesorios de mantenimiento, limpieza e iluminación. Mantén tu piscina limpia y segura con Siscocán.
En el mercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
¡Mmm, qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro. Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocán contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias. Cloradores salinos, filtros, bombas, rejillas y accesorios de mantenimiento, limpieza e iluminación. Mantén tu piscina limpia y segura con Siscocán.
En segunda Ref Grupo Quinto se juega también la jornada de fin de semana para los 3 equipos canarios. Tenerife B, Guadalajara, Unión Surya y Sanabal Carnero y Casereño Atlético Opaso. El miércoles se va a jugar el partido de vuelta de la Copa Isola entre la Laguna Tenerife y el Gran Canaria en el Pabellón Santiago Martín. Anoche el partido de ida con victoria del equipo de Jacalacovic del Gran Canaria por 73 a 68 frente a la Laguna Tenerife. Ya arranca la temporada, primero con el Trento en cuanto a la competición europea. Europea, después con el Andorra, la Liga ACB, a principios del mes de octubre. Hasta el día 6 no jugará la Liga ACB en casa, el Gran Canaria recibiendo al conjunto del Coruña. Ya no queda nada de pretemporada en baloncesto, ya va a comenzar lo que es la Liga en la ACB y también en la competición europea para el conjunto Gran Canario. Sin Condi Cuarto, que está lesionado, se espera que ya para el miércoles pueda estar por lo menos haciendo la ronda de calentamiento y teniendo algún minutito en ese partido frente a la Laguna Tenerife. Las 2:59 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias, apenas segundos que restan para que sean las 3 en punto. Más deporte a las 7:30 en la Linterna con Manolo Lama, a las 10:30 de la noche el partidazo de la cadena COPE hoy viernes con Joseba Larrañaga, y la próxima cita con el deporte más cercano el domingo desde las 5 de la tarde con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Athletic Club de Bilbao. En la realización estuvo Víctor Cabrera. Se quedan en nada, en segunditos, con la tarde de COPE. Arranca enseguida la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.